documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bienvenido, estamos listos para presentarle la información de fin de semana. César Preciado me acompaña en los controles técnicos y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Una recomendación antes de salir de casa, consulte la aplicación del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG para conocer si lloverá y a qué hora. Estoy segura que esto le permitirá tomar decisiones y, por supuesto, disminuir riesgos. Después de esta sugerencia, ahora sí comenzamos con el programa. Como todo buen comienzo, escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Yo soy el cantante.
Cuando Willy Colón decidió separarse de su compañero Héctor Lavoe en 1975, pasaron 2 años y se asoció a la causa a otro cantante, músico y compositor que le daría una nueva cara a la salsa, el panameño Rubén Blades.
Canto a la vida de risas y penas, de momentos malos.
El primer disco de la mancuerna Colón Blades, llamado Metiendo Mano, incluía el tema Pablo Pueblo, de la autoría del panameño, que fue la punta de lanza para lo que se conocería posteriormente como la salsa consciente o intelectual.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, sopla, nunca lo alcanza.
Pablo Pueblo.
Y es que Metiendo Mano fue un disco conceptual que abordaba las problemáticas propias de los migrantes a Nueva York, del que destacaron también Plantación Adentro.
En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral.
Sombras son la gente.
Y Lluvia de tu Cielo.
Al santo le vengo a rezar.
El segundo disco, Siembra, publicado en el 78, es considerado un clásico de la salsa. Los cortes de la autoría de Blades fueron los que le dieron ese prestigio, entre ellos, Buscando Guayaba.
Que tenga sabor, que tenga mento. Guayabita sabanera.
Siembra. Y la historia de un proxeneta y ampón que fue llevada a la pantalla grande y al teatro.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Pedro Navaja.
Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía.
Pedro Navaja estuvo a punto de no ser grabada. La compañía disquera consideraba que su duración de 7 minutos no era redituable comercialmente hablando, pero Blades se aferró y el éxito que tuvo ya es historia. El álbum Siembra tenía como mensaje la reflexión filosófica de que cosechas lo que siembras, y fue cuando se afianzó el concepto de la salsa intelectual creada por Rubén Blades. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard, con 3 doctorados en estudios chicanos, en humanidades y en música, aunado al hecho violento que Blades vivió a los 15 años en 1964, cuando estudiantes se manifestaban reclamando que la bandera panameña fuera izada a la par de la estadounidense en una escuela de la zona del Canal de Panamá, la cual fue repelida por soldados estadounidenses y policías, dejando como saldo 21 muertos y 500 heridos, generó en él una conciencia social.
Manuela, qué mujer aquella.
Y para nosotros fue un choque tremendo el encontrar eso, porque eso contradecía totalmente todo lo que habíamos pensado, la política del buen vecino. Los 4 de julio todo el mundo iba a la zona a comer hot dog y a con banderitas panameñas y norteamericanas. Y cuando yo, como muchos de mi edad, vimos eso, eso fue un despertar que nos hizo entonces empezar a hacernos muchas preguntas.
Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da.
En el tercer disco con Willy Colón, Maestra Vida, Blades busca mostrar con sus letras la otra cara de la moneda en antagonismo con el alegre ritmo de la salsa. Por ejemplo, decía el músico, aquellos viejos que se quedan solos en su casa esperando a los hijos que nunca llegan y que terminan muriéndose en silencio. Hay otra serie de imágenes dentro del trabajo que tiende a que la gente piense también en otras cosas.
Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas.
En el 81 los músicos editan Canciones del Solar de los Aburridos, siendo Tiburón el tema de la polémica en el que Blades critica el intervencionismo de los Estados Unidos en los países latinos.
Póngale un letrero que diga en esta playa, solo se habla español.
De aquella etapa con Willy Colón, publicaron juntos el penúltimo disco en 1982 y 13 años después realizarían su último trabajo en conjunto. Como solista, Rubén Blades ha publicado 21 discos entre 1984 y 2019. No se ha apegado estrictamente a la salsa, sino que incluso ha experimentado con otros sonidos, aunque esto, a los puristas de la salsa, no les haya agradado.
Estoy buscando América. Debo no encontrar. Siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace.
Caminando se aprende la vida. Caminando se sabe lo que es.
Caminando se cura la vida.
El panameño también se ha desempeñado como actor en el cine hollywoodense y en series de televisión. Como músico ha hecho colaboraciones con artistas como Michael Jackson, Sting, Paul Simon, Tito Nieves, Chayanne, Maná, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Afianzado el calificativo a su estilo como salsa intelectual o de conciencia, en su etapa con Willy Colón, cuando el músico lanzó su carrera solista con el primer disco Buscando América, y al vivir en Panamá las épocas de dictadura militar, tanto de Omar Torrijos como de Manuel Antonio Noriega, asumió una actitud crítica a este régimen no solo de su país, sino de otras naciones de Latinoamérica, que ha dejado miles de desaparecidos, por lo que la plasmó en uno de sus temas más conocidos y duros.
Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años.
Desapariciones.
Trabaja en celador en un negocio de carros.
Las que ahora, por distintos motivos,
llevaba camisa oscura y pantalón claro,
siguen ocurriendo.
Salió de anoche y no ha regresado.
Rubén Blades nació en Panamá el 16 de julio de 1948.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez que nos trae el pensamiento,
¿cómo se le habla al desaparecido?
La emoción apretando por dentro.
Notisistema. Diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
No le cambien, en un momento regresamos. toda vez que una de sus prioridades será la calidad de los servicios públicos. La alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anuncia que a partir del 1 de octubre la ciudad tendrá una gerencia nocturna y de fines de semana. También nos habla de otro de los temas más importantes en la administración pública: la seguridad.
La prioridad, te puedo decir, para mi gobierno sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña y ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna. Y justamente anoche anunciaba que además de ser gerencia nocturna va a ser gerencia de fines de semana. Esto entendiendo que Guadalajara nunca descansa. Tenemos que tener esta coordinación 24/7 para que las y los tapatíos tengan servicios más oportunos, más eficientes. Es un gran reto, por supuesto. Hay áreas de oportunidad también. Pero creemos que al tener esta gerencia nocturna y esta gerencia de fines de semana, pues nos va a ayudar a poder, repito, atender de mejor manera.
¿No fue como esta gerencia de la ciudad que encabezó en su momento Alejandro
Hermosillo
no, que resultó prácticamente un fiasco? ¿A qué se refiere exactamente con esta gerencia nocturna y qué realizará en concreto?
Que, va a haber personal responsable del ayuntamiento durante la noche para los servicios que se van a llevar a cabo en la noche. Les pongo un ejemplo, uno de los más básicos. Cuando estamos hablando de regar los camellones y de regar algunos espacios públicos, ustedes pueden ver que va ahí el coche, la pipa, ¿no? Y va regando el camellón a 12 del día cuando hace más calor y además generando tráfico. Este tipo de servicios que no hacen ruido se pueden mandar a la noche. La atención también de algunos parques y jardines se puede mandar a la noche. Nosotros también propusimos la creación de un escuadrón antirruido para poder estar monitoreando el ruido de la ciudad, y no solo en espacios, digamos, de diversión, sino también en espacios privados donde las vecinas y los vecinos pueden llevar a cabo fiestas que ya rompen con la armonía de la colonia, de los vecinos, y que puedan tener un lugar directo a donde llamar y que puedan ser atendidos. Entonces, la gerencia nocturna lo que busca es trasladar a la noche los servicios que perfectamente se pueden llevar a cabo de noche, y que la dinámica nocturna de la ciudad y de fines de semana también pueda estar atendida con un responsable directo.
¿Los servicios médicos municipales qué cambio tendrían? Porque no hemos cambiado de unidades de emergencia en los últimos 20, 30 años. Tenemos las mismas.
Tuvimos una renovación en el 2017 de las 5 Cruz Verdes. Yo era diputada federal y gestionamos el recurso para hacer la renovación, pero hay que recordar que las Cruz Verdes son de uso rudo.
Así
y
es.
Un uso que requiere permanentemente un arreglo y una renovación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Guadalajara? Nosotros hicimos una revisión y vamos a asignar 100 millones de pesos en los 3 años para poder seguir renovando las Cruz Verdes, que ya son 6. Hay una que es nueva, digamos, que requiere menos atención, pero las otras 5 sí requieren una renovación, y las casas de salud de Guadalajara. Por supuesto que le vamos a apostar a tener atención 24/7, que encuentren el medicamento. Hay que recordar que las Cruz Verde son enfocadas a la atención de urgencias o emergencias. Entonces, en ese sentido, vamos a reforzar el trabajo. Les comparto que, además de los servicios que ya brinda las Cruz Verde, nosotros, así como las casas de salud, vamos a impulsar la oferta de atención psicológica. Sabemos que ya es canasta básica, que la salud mental es primordial para la salud también de la sociedad, y por eso vamos a estar trabajando con el ofrecimiento de estas herramientas para que la gente se sienta
mejor. Volvemos después de la pausa para escuchar el trabajo de Ricardo Camarena. Los desplazados de Nayarit es el tema que este fin de semana nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena.
La violencia presente en buena parte del país tiene distintas consecuencias. Una de ellas es el desplazamiento forzado. Familias que lo dejan todo, que deben huir de su casa, de su comunidad, para salvar la vida. Es un fenómeno que se registra en varios estados de la República Mexicana, y hoy revisamos lo que ocurre en Nayarit. El escenario es Huajicori, uno de los 20 municipios que conforman Nayarit, y ahí hay por lo menos 12 comunidades rurales que viven un infierno por la violencia desatada, por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Vecinos de la zona afirman que en tiempos recientes ha repuntado el número de robos, de asesinatos, de desapariciones y de reclutamiento forzado. Esta escalada de violencia y la incapacidad de las autoridades los han obligado a huir, a abandonar sus casas, sus tierras, todo. En entrevista con Imagen, el párroco Miguel Escoto habla sobre la situación.
Con mucha preocupación. En realidad, toda la comunidad se siente amenazada ante la situación que está pasando, porque no saben qué tanto pueda avanzar, qué tanto pueda escalar el grado de violencia que se está dando, sobre todo porque hay silencio.
El gobierno local afirma que los apoya, que les entrega despensas, que en coordinación con autoridades federales implementan operativos de seguridad para recuperar la calma y el control de los territorios, pero lo cierto es que entre los habitantes de la zona impera la incertidumbre. Lo que ocurre en Huajicori no es un caso aislado. Otros puntos del país, como Chiapas, registran situaciones similares. Comunidades acorraladas por grupos delictivos. Una tragedia que tiene años. Esto compartía ADW Ausencio Pérez.
Porque saben que todo esto, pues, no, como no se ha resuelto. Entonces, sí, con ese miedo, con ese temor, porque igual como los disparos siguen, y siguen también las amenazas, no nos dejan pasar ahí en las carreteras.
El desplazamiento forzado al interior del país es un problema delicado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos define el desplazamiento interno forzado como una violación a los derechos. La asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central hablaba sobre este fenómeno en un foro organizado por Justicia TV.
Cuando hablamos, digamos, de personas desplazadas internas, de lo que hablamos pueden ser personas o pueden ser grupos, que lo más importante es que se ven forzadas u obligadas a escapar o a huir de su hogar de residencia habitual o de su hogar o su lugar de residencia habitual, más bien, en particular o como resultado para evitar efectos de, y nos da cuatro causas principales, que son conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Agregaba que cada año miles de personas son desplazadas internamente en México. Hay casos en los que comunidades enteras tienen que abandonar el sitio en el que viven para proteger su vida. Durante los últimos años, más de 300.000 personas se han visto obligadas a cambiar de lugar de residencia y, de acuerdo con el informe más reciente en la materia, se registra una tendencia al alza. Aquí un par de testimonios recogidos por Animal Político de habitantes de una comunidad desplazada en Chiapas.
Pues es que a mí me quemaron mi casa. Y todo lo que yo tenía ahí me lo sacaron todo, me dejaron sin nada, pues ahora sí yo estoy así, ahorita sin nada con mi familia.
Queremos estar en nuestros hogares, porque la verdad, nuestros hijos están sufriendo y no hay alegría en nuestros hogares. Y hay mucha tristeza y hay mucho miedo con nuestros hijos.
Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca registran el mayor número de casos. Y si bien es cierto, algunos de estos desplazamientos se derivan de conflictos agrarios, comunitarios y hasta religiosos, en fechas recientes el narcotráfico se ha convertido en el principal motivo que encuentran las personas desplazadas. Esta es la experiencia compartida a los micrófonos de Televisa por habitantes de Zacatecas que tuvieron que dejarlo todo para salvar su vida.
Amenazaron que en 3 horas no se iba de allí, la iban a matar a ella y con 2 hijas que tiene.
Nuestros animales, nuestras huertas, nuestras tierras, todo se quedó abandonado.
Le tocó a él, duró allí como 40 horas su cuerpo ahí, que el gobierno no pudo ir por él, que porque era una zona peligrosa.
Este fenómeno social es uno de los grandes temas pendientes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Una preocupante realidad que afecta a miles de mexicanos, sobre todo, y como suele ocurrir, en aquellas comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Hacemos una pausa para regresar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Estaremos hablando del dengue. Arrancó en Jalisco la fumigación de colonias con riesgo de dengue. Por ejemplo, en Guadalajara, la Nalco. En cabina, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos explica por qué el crecimiento de esta enfermedad nos debería tener preocupados y, sobre todo, ocupados. Arrancó este operativo de una alerta estatal por el crecimiento de casos de dengue, este operativo para fumigar las colonias que tienen riesgos y casos sospechosos. Pero en términos generales, por supuesto que hay preocupación porque podríamos incluso, doctor, rebasar los niveles que se vieron en el 2019.
Sí, de dengue. Efectivamente, de dengue incluso en estos momentos, a la misma semana epidemiológica del 2019, ya existen más casos en el país. Entonces, de seguir con esta tendencia, sin lugar a dudas, va a ser un año más difícil en términos epidemiológicos de dengue respecto al 2019, que ya el 2019 había sido un año muy difícil para el país y de hecho también para el estado de Jalisco. Para ese tiempo, Jalisco ocupó durante muchos meses el primer lugar en el número de casos de dengue. Afortunadamente, en estos momentos, Jalisco está en el lugar número 15 de la tabla nacional en cuanto al número de casos por número de población, que es la incidencia, es la forma ideal de medir el impacto epidemiológico. Pero en el país, ¿qué estamos teniendo a esta semana epidemiológica número 28? Que por cierto, hoy sale la publicación, la actualización de la semana. Se confirman 23.856 casos a nivel nacional, mientras que en la semana epidemiológica del 2023 teníamos 5.623 casos. Entonces, es un poco más de 5 veces el número de reportes comparado con el año anterior. Tenemos 49 defunciones este 24, esta semana epidemiológica, contra 13 que teníamos en el 2023. Y de igual manera, algo que a mí particularmente me preocupa es que de los 23.856 casos confirmados de dengue, 11.209 corresponden a dengue con signos de alerta o dengue grave. ¿Por qué eso es preocupante? Pues representa el 50% de todos los casos de dengue.
Que antes era el que se le conocía como dengue hemorrágico.
Bueno, antes se le conocía como dengue hemorrágico, pero luego en la literatura científica empezamos a identificar que no solamente eran hemorragias lo que podía matar a un paciente con dengue, sino complicaciones neurológicas, etcétera, y entonces se decidió que no fuera sinónimo dengue grave de dengue hemorrágico, sino que se incluyera ahí todas aquellas entidades clínicas que podían también llevar a la muerte.
Ahora, doctor, ¿qué condiciones cambiaron para que estemos con estos niveles de preocupación? Tanto así que Jalisco tiene esta alerta estatal.
Bueno, primero, qué bueno que Jalisco ha activado esta alerta estatal, aunque no está en los primeros lugares, pero creo que es mejor siempre anticiparnos. Y creo que algo que será fundamental es todas las medidas comunitarias que llevemos a cabo en nuestro entorno, en lo individual y en lo familiar, porque el dengue es una enfermedad que requiere de la participación comunitaria, sin lugar a dudas. Pero al preguntarme qué pudo haber ocurrido, Gris, esta es una alerta que turna la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana a todo el continente americano desde hace aproximadamente 7 meses. Y lo que vino ocurriendo es que el cambio climático pudo haber influido en una mayor proliferación del vector transmisor de la enfermedad, y de igual manera puede estar ocurriendo una serie de mutaciones del virus o de los virus que causan la enfermedad, que lo pueden estar haciendo un virus de mayor posibilidad de permanencia en el vector responsable y por lo tanto de mayor riesgo de transmisión a la población humana, porque es todo el continente americano el que tiene los 4 serotipos, lo que está ocurriendo en México en este momento. Solamente que en México lo que nos llama la atención es el predominio del serotipo 3, que genera mayor gravedad de la enfermedad, para el cual la mayor parte de la población no tenemos inmunidad, porque en años previos no era el serotipo predominante, ¿no? ¿Y cuáles son algunas hipótesis respecto a el predominio de este serotipo durante este 2024? Posiblemente fenómenos migratorios. En Centro y Sudamérica, en años previos, el serotipo 3 sí ha estado muy presente Y bueno, no perdamos de vista que sí hay mucho fenómeno migratorio de Centro y Sudamérica en nuestro país.
Además, hay que, digamos, sumarle, y lo decían el día de ayer expertos a nivel internacional, la falta de inversión de las autoridades estatales, es decir, las diferentes entidades del país, que no le invirtieron suficientemente a equipo, a infraestructura, y bueno, también la circulación que ya menciona de este serotipo.
Efectivamente, siempre hay que prepararse contra el dengue, con equipo, con infraestructura, con personal capacitado. Por ejemplo, el tema de la nebulización en lugares de alto riesgo de proliferación del vector, eso implica inversión importante, implica también capacitación del personal y también, pues, en una promoción de información a la población para que además de lo que cada familia puede ayudar en su entorno inmediato, eliminando cacharros, etcétera, es fundamental también el que permitan, con las medidas de seguridad correspondiente, el que las autoridades, a través de los brigadistas, pudieran hacer ayuda, revisión, etcétera, intradomiciliaria. Y esa parte es posible que no esté ocurriendo con el suficiente impacto. Dice la autoridad sanitaria, lo que pasa es que no nos permiten frecuentemente entrar a los domicilios. Bueno, la inseguridad es un fenómeno que hay que considerar al respecto. Pero, por otro lado, si hubiera también esa vigilancia intradomiciliaria, creo que podríamos tener mayor control.
Doctor, en días pasados el Centro Nacional de Programas de Prevención de Control de Enfermedades, el SENAPRECE, decía que incrementó también el problema porque los estados no invirtieron lo suficiente para controlarlo. ¿Jalisco estará en esa lista? ¿Cómo lo percibe usted desde su ámbito?
Es probable que Jalisco no esté por el hecho de que, para empezar, Jalisco está en el lugar número 15. Yo tengo noticias de que sí hubo inversión en la compra de insecticida para poder llevar a cabo las tareas comunitarias. Y por otro lado, también tengo noticias de recientes contrataciones de personal para que en suficiencia puedan llevar a cabo estas tareas. Lo que vimos ayer del arranque de este programa me parece que es un buen ejemplo. Y todavía se está a tiempo para lograr los objetivos de lograr controlar este crecimiento de dengue. Pero también luego uno tiene que pensar, cuando se habla de inversión en infraestructura, eso incluye la infraestructura de servicios generales en las poblaciones urbanas, ¿no? Yo comentaba, una calle en mal estado significa una calle con muchos baches, que va a acumular agua y que va a representar el riesgo de reproducción de Aedes aegypti o de Aedes albopictus, que son los vectores transmisores de la enfermedad. Entonces, mucho la tarea intradomiciliaria, pero también los servicios generales en los municipios, que creo que de alguna manera pueden influir en el rebrote de dengue.
Ya lo decía, doctor, mucho depende de la concientización de la población, de que la población limpie sus patios, sus azoteas, que no haya criaderos de mosquito, pero, por ejemplo, con la actuación de la autoridad, son más los hogares que no son visitados por brigadistas, la gente no les permite el ingreso. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué revisarían en una casa?
Bueno, revisarían precisamente la presencia de cacharros, de piletas, de cubetas, en abandono, que están acumulando agua y que son la fuente de reproducción del vector transmisor de la enfermedad. Revisarían y a lo mejor habría recomendaciones respecto de mosquiteros, que son elementos significativos para evitar la transmisión de la enfermedad. Y sin lugar a dudas, esas medidas podrían tener gran utilidad. En días pasados, por cierto, este fenómeno es interesante. Revisando las gráficas de dengue, veíamos que la población predominantemente afectada son niños, adolescentes y jóvenes. Y Claudia Manuela precisamente me preguntaba que si esta situación podría representar un mayor riesgo ahora que la población estudiantil está de vacaciones. Yo le decía que al contrario, podría ser una oportunidad para que hubiera menos casos en este grupo de población. ¿Por qué motivo? El vector pica y transmite la enfermedad temprano en la mañana, 6:30. Tengan cuidado ustedes que se levantan tan temprano. 6:30, 8:30 de la mañana y por la tarde noche, de igual manera 6:30, 8 de la noche. Y ahora que los jóvenes no están levantándose tan temprano para ir a la escuela, los niños de igual manera se quedan un poquito más tiempo en casa, pero yo le decía, es muy importante que no tengan el enemigo en casa, que claro, la casa esté perfectamente limpia de cacharros que pueden representar un riesgo de transmisión ahí en el hogar.
¿Cuándo el dengue se convierte en grave? ¿Qué síntomas tenemos que cuidar en este caso?
Bueno, se convierte en grave cuando aparecen manifestaciones hemorrágicas en cualquier órgano o sistema, incluso en la piel, cuando empieza a haber sangrado en las encías, al cepillado dental. Eso ya debe alertar a que esta situación se está tornando grave. Cuando los niveles de plaquetas están reduciendo a cifras muy bajas, de hecho ese es un signo de alerta también, cuando están bajando las plaquetas, que son las células sanguíneas de la coagulación. Y por otro lado, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, neurológicas, el dengue puede causar encefalitis. Cuando hay manifestaciones de hepatitis, el dengue puede causar hepatitis. La presencia de esa coloración amarilla en los ojos, en la piel, que denota la acumulación de bilirrubinas en la sangre. Todas esas son condiciones que pueden hablarnos de un dengue grave, y una muy importante. Por eso el monitoreo médico durante los primeros días de la enfermedad. La disminución en la presión arterial de forma significativa puede ser un elemento de mucho riesgo, porque existe estado de choque cardiovascular por dengue, y esa es una de las principales causas por las que una persona con dengue puede morir.
Luego la gente dice, me bajó la presión, se toma una coca.
Sí, ahí lo importante es que estén recibiendo atención médica. Cuando tenemos signos de alerta, hay que estar citando a los pacientes todos los días o eventualmente tenerlos en hospitalización.
Bien, permítanos, nos piden una pausa, doctor. Regresamos con COVID-19, pero ya hay mucha participación del auditorio. Entonces, vámonos rápido al corte y regresamos. ¿Qué le parece si nos vamos rapidísimo con las llamadas y nos
claro
da
sí
algún apunte muy general que quede cubierta la información sobre COVID-19? Dice Betty Guzmán, ¿cómo catalogan el dengue? Porque a mí me diagnosticaron el 5 y casi me muero, pero nunca supe que me diera previamente el 1, 2, 3 y 4. Menciona y le pregunta qué cuidados debe tener y si le vuelve a dar dengue, considera que se pondría grave. Rubén Villa, comenzaron tarde con la fumigación contra el dengue. Socorro González, en Loma Dorada, no han pasado a fumigar en años anteriores para estas fechas. Ya habían empezado estos trabajos. Beatriz Mora dice, me pusieron la quinta vacuna en febrero. ¿Cuándo debo volver a ponérmela? ¿En diciembre o hasta febrero? Esto con COVID-19. Benjamín García le pregunta, doctor, si las personas que se vacunaron a principios de año contra COVID-19 es suficiente o se tienen que volver a vacunar en términos generales.
Perfecto. Primero, solamente hay 4 serotipos del virus del dengue. No se ha todavía descrito un quinto, aunque había estudios en años previos al respecto. Pero para quien nos preguntó, yo no me di cuenta que tuve el 1, 2, 3 o 4 previamente. No, hay que aclarar que cuando hablamos de serotipos nos referimos a tipos del virus responsable del dengue. Entonces, no es que te tenga que dar el 1 y el 2 para que luego tengas el 3.
No va por orden.
No, claro que no. Y también es importante...
O sea, ¿te puede infectar y convertirse inmediatamente en grave?
Ah, sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de 1, 2, 3 y 4, es como si le estuviéramos poniendo nombre a los subtipos del virus que puede generar enfermedad. Tú puedes tener un primer episodio de dengue con el serotipo 3, por ejemplo, ¿no? Y desde tu primer episodio puedes llegar a tener un dengue grave. Ahora, concateno a la siguiente pregunta, respecto a si un segundo o tercer episodio puede ser más grave, la respuesta es sí. Para empezar, un dengue por uno de los cuatro serotipos no protege inmunológicamente contra los otros serotipos. Número dos, la inmunidad no es suficiente para prevenir un segundo o tercer episodio de dengue, y al contrario, quien ha tenido un episodio de dengue, un segundo o tercer episodio pueden tener mayor gravedad e incluso alto riesgo de letalidad. Por eso, lo que yo comentaba de mi preocupación, de que el 50% de los casos en la actualidad en el país están siendo reportados como dengues o graves o con signos de alerta.
Una pausa y estamos de regreso. Escuchamos a continuación el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
El Estado de Puebla se convirtió en el 14º en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin necesidad de que la persona gestante justifique su decisión. Causó sorpresa por tratarse de un estado de profunda tradición conservadora. Finalmente, 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, aprobaron la reforma al Código Penal de la entidad y se agregó a la lista que complementan los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Jalisco, que desde el mes de abril de este año, gracias a una decisión del segundo tribunal colegiado de circuito en materia penal, derogó los artículos correspondientes del Código Penal que tipificaban la interrupción voluntaria del embarazo como un delito que se castigaba con una pena de 5 años de prisión. Las modificaciones que han venido experimentando las codificaciones estatales en torno a este tema tan delicado, tan polémico, tan sensible, han obedecido a una decisión que pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 años, en el año del 2021, a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad de la codificación punitiva del Estado de Coahuila para otorgar dicha permisividad. En agosto del año 2023, organizaciones civiles de Aguascalientes solicitaron un amparo que la Suprema Corte también concedió para garantizar el derecho a las mujeres para decidir sobre la interrupción del embarazo y no se les podría criminalizar ya por este hecho. Más o menos en esa tesitura han sido las resoluciones que permiten que 14 de 32 entidades federativas permitan hasta este momento la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez hasta las 12 semanas de gestación. La mayoría de los embarazos tienen una duración promedio de 40 semanas, por lo que la interrupción se da hasta un 30% del avance de la gestación sin que sea motivo de la comisión de un ilícito penal. Esa es la óptica del derecho. La óptica médica nos indica que un bebé de 12 semanas ya tiene sus riñones trabajando, su cerebro está en funciones y desarrollándose, las uñas de los dedos y los pies comienzan a formarse, también sus cuerdas vocales, la hipófisis del cerebro empieza a segregar muchas hormonas, se escuchan los latidos del corazón y a través del ultrasonido puede indagarse el sexo del bebé porque a partir de la semana 11 ya se le empiezan a desarrollar sus genitales. Es el milagro de la vida, es el milagro de la vida, hasta que es interrumpida. Y aquí es donde entra en acción otra óptica, la religiosa. La privación de la vida es punible por donde quiera que se le vea. La máxima, Dios da la vida y Dios la quita. Pero luego viene también la cuestión social y las contraculturas. La discusión se vuelve inacabable. Si bien es cierto que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que le venga en gana, no puede, sin embargo, disponer de algo que no le pertenece porque tiene vida propia y aspira a tener la capacidad de ejercicio, exactamente como la que tiene la mujer que pretende interrumpir el embarazo privando de la vida a ese ser que también tiene todo el derecho a la vida. Pero por otra parte también la mujer es libre, tiene la facultad de decidir y si quiere interrumpir el embarazo está en todo su derecho de hacerlo siempre y cuando no pase de las 12 semanas, como una cifra mágica que permite la libertad de tomar determinaciones sobre el derecho a la vida, una suerte de interruptor. una polémica tremenda, sin duda, y cada quien tendrá su propia opinión, sus propias decisiones, y sabrá si apoya a los movimientos abortistas o los movimientos pro vida. La medicina, la biología molecular, el derecho, la religión, la sociología, la ética, muchas disciplinas convergen en uno de los temas de mayor discusión, al igual que la eutanasia, que también ya empieza a ser objeto de controversia por las evidentes confusiones que se presentan desde la simple catalogación de la forma de morir, vía eutanasia, la ortotanasia o la distanasia, y que, como va avanzando o retrocediendo la sociedad, según sea la óptica también con la que se quiera mirar, pues pronto estaremos hablando de la eugenesia, es decir, la reproducción manipulada y selectiva para mejorar o potenciar los rasgos de las futuras generaciones y decidir quién nace y quién no nace y cómo nace. Cabe mencionar que también en el estado de Puebla se aprobó ya un dictamen con efectos de decreto por el cual se crea la ley de voluntad anticipada, con la cual las personas con enfermedades terminales tendrán la posibilidad de decidir sobre si quieren seguir viviendo o abandonar definitivamente los tratamientos para su padecimiento y provocarse la muerte. También otro tema de discusiones interminables y pocos puntos de convergencia. Unos aún no ven la luz, pero ya tienen vida. Otros la tienen, aunque marchita, pero también la tienen, y ambos tienen el derecho a vivir, tanto los que se encuentran en el vientre de su madre como los que andan dando ya los últimos pasos en el camino de la vida. Finalmente, ¿quién va a decidir? Verdaderamente estremecedor el panorama. ¿Quién sabe qué más nos espera en el futuro? Y peor aún, con la poca regulación de la inteligencia artificial. Todo esto me trae el recuerdo de aquellas obras que leí, como la de George Orwell, que se llama 1984, aquella que leí en la preparatoria, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o El complejo de Frankenstein, que nos hablaba Isaac Asimov. La novela de ficción distópica se está volviendo una inquietante realidad, no cabe duda. Sin embargo, hay que respetar las creencias y las convicciones de cada persona y exigir también que se respeten las nuestras, aunque no tengamos puntos en común. Queda el tema para la reflexión y precisamente para que cada quien tenga sus propias convicciones y tome sus propias decisiones. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día.
¿Qué le parece si cerramos con broche de oro? Escuchamos una excelente recomendación de libro que nos hace el escritor, historiador y filósofo Roberto Castellán Rueda.
Hoy voy a hablar de una gran novela escrita por Vladimir Nabokov. Se llama Ada o el ardor. Está publicada por Anagrama en 2021. El original en inglés de esta novela es de 1969 y la primera edición en español es de 1976. En la literatura hay autores a los que se les relaciona con un solo libro, por ejemplo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, Flaubert con Madame Bovary, Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas, y es el caso también de Nabokov con Lolita. Es decir, estos escritores hacen un libro que se hace muy popular, se hace muy famoso, y prácticamente cuando uno oye hablar de estos autores, inmediatamente se va uno a ese libro, lo relaciona con ese libro, pero olvidan, como en el caso de Nabokov, que son autores muy prolíficos, es decir, son autores que han escrito una gran cantidad de textos, algunos de ellos de todo tipo. Sin embargo, la relación se hace como en inmediato. En este caso, Vladimir Nabokov, por supuesto que es un autor que tiene una gran cantidad de libros. Hay, de hecho, en esta editorial Anagrama hay una biblioteca que se llama Biblioteca Nabokov, que tiene prácticamente toda su obra. Vladimir Nabokov es un escritor que nace en San Petersburgo en 1899 y muere en Suiza en 1977. Él es escritor, traductor y entomólogo, sobre todo dedicado a la caza y colección de mariposas. Se exilia, él junto con su familia, desde muy joven a Gran Bretaña. Su exilio es en 1919 y en 1940 se instala en Estados Unidos huyendo de la guerra. Después va a vivir entre Estados Unidos y Suiza, en donde produce la mayor parte de su obra, sobre todo en idioma inglés. Ada o El Ardor es una novela de casi 600 páginas que abarca un espacio de tiempo de 100 años, que va de 1860 a 1960, y es publicada en 1969, cuando Nabokov tenía 70 años. Sin embargo, al parecer, Nabokov comienza a vislumbrar, a escribir, a preparar Ada o El Ardor desde el año de 1959, pero es en los años de 1966 y 1968 cuando Nabokov escribe de lleno completamente esta novela. Esta obra, por su estructura y por su magistral escritura, porque en realidad es una gran novela, es una muy muy buena novela, muy recomendable, puede ser considerada como un legado literario de la primera mitad del siglo XX y un anticipo de lo que sería después o intentarían después ser las nuevas formas literarias de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Quiero decir con esto que esta novela no solamente pues, es una novela que atrapa por la historia, una saga familiar muy muy amplia, sino que considero que es una novela muy propositiva en todos sentidos, sumamente original en muchísimos aspectos. Es una novela completa, redonda, que está organizada a través de la larga vida de dos amantes, Van y Ada, que desde muy jóvenes, a los 15 él y a los 12 años ella, establecen una compleja relación amorosa que durante toda la novela es revivida entre recuerdos y un viejo diario escrito en común en la avanzada edad de los protagonistas. Estamos hablando que los protagonistas tienen 64 y 61 años. Es una gran novela por su historia, por todo lo que habla de la época, de las relaciones entre diversas personas entre la época, pero sobre todo por la forma de su escritura. Entonces Vladimir Nabokov no es solamente Lolita, es muchas otras grandes novelas de este autor ruso. Ada o El Ardor, de Anagrama 2021, por Vladimir Nabokov. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Muchas gracias.
Ahora sí llegamos al final del programa. Se fue rapidísimo. Gracias, mi querido César Preciado. Que descanses. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Tome sus precauciones en pleno temporal y descanse.